successful strategy, though, also needs strong regional partners.
El presidente Obama conversa con la prensa sobre diversos temas de actualidad.
All members of the Security Council is extremely alarmed by the rapidly deteriorating situation in eastern Ukraine.
El Consejo de Seguridad de la ONU realiza sesión de emergencia sobre Ucrania.
Que no pierdan la fe, que sigan firmes, apegados a sus derechos.
Y en Venezuela se reanuda el juicio contra el dirigente político Leopoldo López.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margot Leilani Tovinger en la producción general y Jimmy Cook en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Barack Obama hizo una declaración en la Casa Blanca en la que se refirió a diversos puntos, entre los cuales comenzó hablando de buenas noticias en el plano económico. Esta mañana nos enteramos de que nuestra economía en realidad creció a un mayor ritmo en el segundo trimestre del año de lo que pensamos originalmente. Las empresas están invirtiendo, los consumidores están gastando. En los últimos 4 años y medio, nuestras compañías han creado casi 10 millones de nuevos empleos, de manera que hay razones para sentirse bien con respecto a la dirección en la que vamos. En su declaración en la mansión ejecutiva, el presidente Obama también se refirió al tema de Ucrania, afirmando que viajará a Europa para participar en la cumbre de la OTAN en Inglaterra, donde se coordinarán medidas adicionales a objeto de enfrentar cualquier desafío. En consultas con nuestros aliados y socios europeos, anticipo que tomaremos medidas adicionales, principalmente debido a que no hemos visto a Rusia tomar acciones significativas con el fin de tratar de resolver la situación con Ucrania de una manera diplomática, y pienso que las sanciones que ya hemos aplicado han sido efectivas. No vamos a tomar acciones militares para resolver el problema ucraniano. Lo que estamos haciendo es movilizar a la comunidad internacional para aplicar presión contra Rusia. Otro de los temas a los que se refirió el jefe de Estado fue el del grupo terrorista Estado Islámico. Para cualquier estrategia exitosa se necesitan sólidos socios regionales. Me siento alentado hasta ahora de que naciones en la región, países con los que no siempre estamos de acuerdo en muchas cosas, reconocen la inminente amenaza que el EWIL representa para todos nosotros. Y he pedido al secretario de Estado Kerry que viaje a la región para que continúe constituyendo la coalición que necesitamos a objeto de enfrentar esta amenaza. Como he dicho antes, desarraigar un cáncer como el Estado Islámico de Irak y el Levante no va a ser rápido ni fácil, pero confío en que podemos y vamos a hacerlo trabajando de cerca con nuestros aliados y socios. Uno de los temas que no podía faltar en este encuentro del presidente Obama con la prensa es el de inmigración. El mandatario estadounidense expresó que el asunto de los niños no acompañados atravesando la frontera, que llamó tanto la atención hace un par de meses, cambió la perspectiva de los estadounidenses sobre inmigración. La cifra de detenciones en agosto es menor que la de julio y es en realidad más baja que en agosto del año pasado. Las detenciones en julio fueron la mitad de lo que fueron en junio, de manera que estamos viendo una significativa tendencia a la baja en lo que se refiere a niños no acompañados. El presidente Obama agregó que eso, y citamos, nos permite asegurarnos de que los niños están siendo cuidados en relación al debido proceso y nos ha permitido involucrarnos en una conversación más amplia acerca de lo que necesitamos para hacer o para asignar más recursos a la frontera. El mandatario concluyó afirmando que, si no ve acción por parte del Congreso, él necesita hacer lo que sea posible al respecto. Con la comunidad internacional, Estados Unidos analiza la respuesta al nuevo desafío ruso. Denuncias del gobierno ucraniano señalan que el Kremlin desarrolla una invasión a su territorio.
Así respondió el Departamento de Estado a las denuncias realizadas por el gobierno ucraniano sobre una masiva operación rusa para invadir su territorio en el sur del país.
Nosotros no hemos descartado ninguna opción.
Esto incluye la posibilidad de enviar armamento a las tropas ucranianas, pero ninguna determinación se ha tomado mientras el gobierno estadounidense consulta con sus aliados internacionales.
Hay diferentes canales con los cuales estamos trabajando y que están discutiendo las opciones que tenemos.
Es claro que para la administración Obama, la militar no es la mejor opción para frenar la avanzada rusa.
Vamos a dar varios pasos. Seguiremos trabajando en ello. Será una discusión con la comunidad internacional, pero esto no ha cambiado el hecho de que nuestra preferencia, nuestra prioridad y nuestro enfoque es en asistencia no letal y en un camino diplomático hacia adelante.
El propio presidente ucraniano había lanzado horas antes esta alerta al mundo.
Fuerzas rusas han entrado en Ucrania.
El mandatario ucraniano canceló el viaje que tenía planeado a Turquía y de manera insistente volvió a pedir a la comunidad internacional actuar de manera inmediata.
El mundo debe hacer una valoración sobre el repentino agravamiento de la situación en Ucrania. Apelo a nuestros aliados de la Unión Europea para llamar a un consejo urgente en el que se discuta de inmediato la situación en Ucrania.
Lina Correa, para La Voz de América.
El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, expresó alarma este jueves ante informes según los cuales los combates en el este de Ucrania se han extendido hacia el sur cerca de la frontera del mar de Azov y de Rusia. Por esa misma razón, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas realizó una sesión de emergencia en la cual intervino la embajadora estadounidense Samantha Power.
How can we tell those countries?
¿Cómo podemos decir a las naciones que tienen frontera con Rusia que su paz y soberanía están garantizadas si no hacemos escuchar nuestro mensaje en Ucrania? ¿Por qué van ellos a creer que sería diferente si mañana el presidente Putin decide apoyar separatistas armados y permitir que soldados en vacaciones, como sostiene Moscú, combatan en su país? Y lo que es tan importante, ¿qué mensaje estamos enviando a otros países con similares y alarmantes ambiciones en todo el mundo cuando permitimos que Rusia viole estos reglamentos sin recibir suficientes consecuencias frente a esta amenaza? El costo de la inacción es inaceptable. Ahora comprendo que hay costos reales para los ciudadanos de estos países cuando sus gobiernos toman estas acciones. Tiene costos para las empresas que comercian con Rusia y venden a los mercados rusos, desde pequeños agricultores a grandes fábricas. Esos costos son considerables y nadie debe restarle importancia. Seamos claros, si eso no se controla, el daño del flagrante desprecio de Rusia por el orden internacional es mucho, mucho mayor. Por otro lado, en un comunicado, Ban Ki-moon señaló que la confirmación de esas acciones constituiría una peligrosa escalada en la crisis y añadió que la comunidad internacional no debe permitir que la situación se intensifique aún más ni que continúe la violencia y la destrucción en esa región. El juicio contra el dirigente opositor Leopoldo López, acusado por el gobierno del presidente Nicolás Maduro de incendio, instigación pública, daños a la propiedad y asociación para delinquir, se reanudó este jueves en la ciudad de Caracas.
El dirigente político Leopoldo López, detenido desde hace más de 6 meses, fue trasladado hasta el Palacio de Justicia de Venezuela para continuar el juicio que le iniciaron el mes pasado. Previo a su ingreso al recinto, su abogado Juan Carlos Gutiérrez señaló que se espera la comparecencia de 5 funcionarios de la policía científica presentes durante los sucesos y denunció que las pruebas de la defensa aún no han sido aceptadas.
Nosotros estamos acá para insistir en la necesidad de que se haga un acto de justicia, para exigir que se produzca un juicio justo.
De igual manera, la esposa del detenido, Lilian Tintori, denunció que a López lo mantienen aislado en prisión y envió un mensaje de parte de su esposo a no perder la fe y continuar la protesta pacífica hasta generar un cambio político en el país.
Que no pierdan la fe, que sigan firmes, apegados a sus derechos.
Las autoridades no han emitido hasta el momento comentarios sobre el proceso. Sin embargo, ciudadanos afectos al oficialismo señalan que el dirigente opositor debería ser sentenciado a la pena máxima por la ola de violencia generada durante los últimos meses.
Por lo que creo conveniente, necesario, el que sí se le juzgue y se haga justicia.
El que la hace tiene que pagarla tras de la reja, y más bien, si aquí existiera la pena de muerte, fuera lo mejor.
La defensa de López aseveró que acudirá a todas las instancias pertinentes y, de no encontrar justicia en los organismos nacionales, acudirá a diferentes organismos internacionales. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y la economía estadounidense, la más grande del mundo, está creciendo a un ritmo más rápido de lo esperado, así lo informó el presidente Obama, como mencionamos en un reportaje anterior. El Departamento de Comercio del país informó este jueves que la economía estadounidense avanzó un 4,2% en el trimestre de abril-junio, en lugar del 4% calculado originalmente. La agencia dio a conocer que la mayor expansión fue impulsada por una más robusta inversión empresarial en nuevos edificios, maquinarias e investigación. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margot Leilani Chovinger, Jimmy Cook y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
¿Vos andás con la vida sin norte?
Tranquilo, que llegar al norte es más fácil de lo que vos crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé de todas en el tren y en México. El desierto lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela buscando trabajo aquí. Que una vida llena de lujos te espera allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
1, 2, 3. La, la, la,
whatever, la, la. Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
It's the Jay Leno Show. Featuring Kevin Eubanks in the prime time.
El ex conductor del Tonight Show de NBC y comediante Jay Leno será honrado con el premio Mark Twain del Kennedy Center el próximo 19 de octubre. Es el máximo premio al humor que entrega la nación. El saludo a Leno estará liderado por su colega que lo reemplazó en el Tonight Show, Jimmy Fallon. Otros comediantes que honrarán a Leno serán Chelsea Handler, Jerry Seinfeld, Wanda Sykes, Betty White y Kevin Eubanks. El show será retransmitido en la televisión pública el 23 de noviembre. La cadena Fox reveló la premisa de la sexta y última temporada de su popular serie Glee.
Being a part of something special makes you special, right?
La protagonista principal, interpretada por Lea Michele, vuelve a su natal Ohio tras un humillante fracaso en la televisión e intenta volver a formar el club de Glee que el personaje de Jane Lynch ha disuelto. En Ohio se encuentra con que varios de los personajes de la serie han encontrado nuevos y sorprendentes trabajos.
Un nudo en mi voz, otro en mi corazón me da cuando te veo.
Juanes realiza una gira por 8 ciudades pequeñas de su amada Colombia que une conciertos masivos con iniciativas de educación musical como seminarios con músicos y estudiantes locales antes de cada concierto. Loco de Amor por Colombia está patrocinada por el gobierno, medios de comunicación y empresarios privados. Los fans adquieren los tickets por medio de iniciativas de los patrocinadores.
Ay, adiós, compa y gato, ¿cuántas veces me ha dicho?
Y el guitarrista barcelonés Peret, conocido como el rey de la rumba catalana, falleció el miércoles a los 79 años de edad. La rumba catalana es una mezcla de música gitana, ritmos afrocubanos y Elvis Presley. Peret fue uno de los dos músicos españoles a los que se acredita haber creado el género llamado el rock and roll gitano de Barcelona.
¡Ay, ay, lo mato! ¡Ay, ay, lo mato! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por
decirme... Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well. La,
uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Yoconda Tapia conversa con Eric Rojo, coronel del Ejército de Estados Unidos, en condición de retiro y experto en temas de seguridad nacional, en torno a la amenaza que representan los yihadistas contra Estados Unidos y naciones del Occidente.
Pues lo califico como una visión demasiado corta, un poco ingenua, porque en los pronunciamientos que ha hecho el señor al-Baghdadi, que es el líder carismático y fuerte de ISIS, en una entrevista dijo, nos vemos en Nueva York. Y él ha logrado lo que Al-Qaeda nunca pudo lograr. Tiene territorio, tiene un ejército con tanques, con aviones, con artillería, tiene dinero. Los diferentes medios nos indican que están vendiendo petróleo en el mercado negro a los rehenes que han podido rescatar con gente y países que sí pagan por rehenes. Entonces, y aparentemente uno de los bancos que tomó en Irak estaba con un tesoro gigantesco. Entonces no podemos decir que alguien que está comprometido a vernos en Nueva York no es una amenaza a todo el mundo occidental que no obedece las reglas muy específicas de su versión islámica. porque recordemos que él está asesinando a todos los otros musulmanes que no comulgan como él y su gente, y a todos aquellos que no sean musulmanes.
En este sentido, según advierten también otros especialistas, estos grupos extremistas no tienen la estructura de Al-Qaeda. Son más bien grupos que se han formado desprendidos de este grupo terrorista. Pero ¿en qué medida realmente ellos tienen el poder suficiente para moverse, señor Rojo?
Bueno, es que volvemos al punto. Hay muchos grupos que se desprendieron de Al-Qaeda. ISIS es uno de ellos, pero ISIS ha logrado lo que Al-Qaeda nunca pudo lograr. Los demás siguen sueltos, estando en diferentes partes. Y el problema que existe con el terrorismo es que pueden atacar en cualquier momento de sorpresa, pueden infiltrarse en diferentes lugares. Ahorita tenemos el problema de la gente o convencida o ingenua de Estados Unidos, de Francia, de Inglaterra, que se han ido a Siria a pelear del lado de los terroristas. Ya vimos la noticia de este señor McCain, que murió en batalla. Obviamente a ellos no les interesa tener ciudadanos americanos o ingleses o franceses como un elemento de propaganda en particular, sino sencillamente son soldados más que después pueden regresar con sus pasaportes e iniciar actividades en nuestros países.
Y ese es el principal temor en este momento, ¿verdad? Que ellos retornen a sus países y que puedan despertar ciertas células que están dormidas en naciones como Estados Unidos o Inglaterra.
Bueno, y si no están dormidas, empezar a crearlas. Sabemos que están reclutando activamente. Siempre hay jóvenes que por falta de oportunidad, falta de trabajo o por idealismo, se meten en causas que son nocivas a la nación. Ellos en su mente son héroes, son algo muy importante que le puede hacer mucho daño al país. Y si se consolida el califato y si no lo destruimos a tiempo, van a tener una base de dónde operar y de dónde financiar operaciones fuera de la región que ellos están ocupando. Ahorita podemos decir de lo que era Irak y era Siria. Las fronteras ya no existen.
Eric Rojo es coronel retirado del ejército de Estados Unidos, experto en temas de seguridad nacional.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora. Desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Más de 50 años después del primer vuelo espacial tripulado, un robot miniatura astronauta ha logrado dar un gran salto para la robótica.
Un pequeño androide llamado Kirobo se convirtió en el primer robot humanoide en el espacio. El astronauta robot despegó en un cohete japonés a la Estación Espacial Internacional, donde se convirtió en un compañero para el comandante Koichi Wakata, quien lleva 6 meses en la Estación Espacial.
Buenos días a los habitantes de la Tierra. Soy Kirobo, un astronauta robot. Soy el primer robot astronauta en el mundo que puede hablar. Encantado de conocerlos.
La gemela de Kirobo, Mirata, permaneció en Tierra como vocera del proyecto Kibo.
Es un pequeño paso para mí y un gran salto para los robots.
El nombre Kirobo deriva de las palabras japonesas esperanza y robot, mientras que Mirata viene de la palabra futuro. Se trata de un proyecto conjunto entre la empresa de publicidad Dentsu, los fabricantes de automóviles Toyota y el Centro de Investigación para la Ciencia y la Tecnología Avanzada de la Universidad de Tokio. Tuvieron que pasar más de 9 meses y decenas de pruebas para asegurarse que el robot funcionara en el espacio. Kirobo y Mirata tienen 34 centímetros de altura, 18 centímetros de ancho, pesan poco menos de 1 kilogramo y, por ahora, solo hablan japonés. El sistema detrás de las funciones y la inteligencia de conversación del robot fue diseñado por Toyota. Los robonautas son capaces de reconocer las voces humanas y el habla, tener respuestas y acciones preprogramadas a las preguntas, mientras que también pueden crear respuestas verbales basadas en conversaciones anteriores. Kirobo, además, también está equipado con una cámara de reconocimiento facial y otra para grabar video. Ambos robots podrían en el futuro, además de entretener a los astronautas, desempeñar funciones específicas en el espacio. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Las autoridades de salud de Estados Unidos anunciaron una posible vacuna contra el virus del ébola.
Una luz de esperanza en el combate contra el virus del ébola ilumina ahora el camino para miles de pacientes. Fuentes de salud del gobierno de Estados Unidos anunciaron la primera vacuna contra la mortal enfermedad. Los funcionarios dijeron que la próxima semana la vacuna será suministrada a humanos. Las pruebas se realizarán en el Instituto Nacional de Salud en Bethesda, Maryland, en las afueras de Washington. Las vacunas, según se informó, se administrarán a 20 adultos voluntarios sanos a quienes se les inyectará en el brazo para comprobar si es segura y si puede generar la respuesta inmunológica que se desea. Funcionarios de la Organización Mundial de la Salud se mostraron optimistas al respecto.
Hay una necesidad urgente de lograr una vacuna contra el ébola. Es importante establecer que sea segura y estimule el sistema inmunológico para que reaccione de una manera que proteja contra la infección.
La OMS informó que la epidemia que afronta África Occidental por el virus del ébola es una de las emergencias sanitarias más complejas de los últimos años.
Para combatir efectivamente la emergencia se necesitan al menos 490 millones de dólares. Eso es solo para intentar contener los contagios que están creciendo de forma exponencial.
Según la OMS, el 40% de los casos de contagio han ocurrido en las últimas 3 semanas y superan los 3.000 de ellos. 1.500 han sido mortales. Tony Cano, para La Voz de América.
Y el vocero del Fondo Monetario Internacional, FMI, anunció que está trabajando ese organismo en la crisis del ébola con los gobiernos de Liberia, Sierra Leona y Guinea.
Our staff is actively working with the governments of those three countries.
El portavoz Rice expresó: nuestro personal está trabajando activamente con los gobiernos de esas tres naciones con el fin de preparar una evaluación económica acerca del impacto del brote del mortal virus. Lo que ya está claro a estas alturas es que el crecimiento probablemente experimente una sustancial desaceleración en los tres casos y al mismo tiempo las necesidades financieras significativas van a aumentar. El portavoz Rice agregó que los agudos impactos del ébola son macroeconómicos y sociales y que están afectando de manera severa a esas tres naciones y que como consecuencia de ello aumentarán la pobreza y la inseguridad alimentaria, aparte de las consecuencias relacionadas con el empleo en el vital sector agrícola.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, en una declaración del despacho del secretario de la General de la ONU, Ban Ki-moon, se dio a conocer que un grupo armado detuvo este jueves a 43 efectivos de Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz durante combates en Siria. Al parecer, otros 81 están atrapados, informó la organización internacional. Los soldados fueron detenidos en el sector sirio de las colinas de Golán. Aquí en Washington, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se refirió al asunto. Esta es una fuerza responsable de mantener la paz en todo el mundo y ciertamente no pensamos que debe ser objeto de estos ataques. Según la agencia AP, la declaración del despacho de Ban Ki-moon no especifica qué grupo armado controla a los detenidos. Varias organizaciones rebeldes sirias, entre ellas el Frente Nusra, vinculado con Al-Qaeda, han estado combatiendo contra el ejército sirio cerca de las colinas del Golán. El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos están investigando un posible ataque cibernético contra la empresa financiera JP Morgan Chase.
El FBI y el Servicio Secreto iniciaron investigaciones y tratan de determinar el alcance de lo sucedido. Según Bloomberg, las redes de JP Morgan Chase y otra entidad bancaria fueron penetradas por piratas rusos este mes. En la información también se indica que los delincuentes cibernéticos hicieron esto como represalia a las sanciones que Washington impuso a Rusia. Expertos dicen que la irrupción es de mayor envergadura que la de un pirata cibernético común.
Pudiese ser una combinación de represalias, pero también pensaron, mientras estamos haciendo esto, vamos a ver qué otra cosa podemos tomar.
Bloomberg advirtió que en el ataque se perdió información delicada. Por su parte, JP Morgan Chase afirma que no ha encontrado ningún caso de fraude. Compañías de nuestro tamaño desafortunadamente sufren ataques cibernéticos casi todos los días.
Tenemos múltiples capas de defensa para neutralizar cualquier amenaza.
JP Morgan dice que tiene varios niveles de seguridad y que no hay que preocuparse, pero claro que estamos preocupados porque esto es una idea aterrorizante.
JP Morgan Chase inició su investigación al detectar software maligno en sus redes. Las autoridades también investigan si este hecho está conectado a ataques recientes a bancos europeos. Durante los últimos años, varios bancos estadounidenses han sido víctimas de este tipo de irrupciones, por lo que el FBI indicó que combatir estas amenazas cibernéticas es de extrema importancia para el gobierno estadounidense. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Periodistas, directivos y hasta la propia Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, responsabilizan al presidente de Ecuador, Rafael Correa, por lo que consideran la intervención y desaparición del diario ecuatoriano Hoy, uno de los más prestigiosos y venerados de todo el continente.
El pasado 30 de junio, el rotativo ecuatoriano tuvo su última edición impresa y desde este 26 se vio obligado a cerrar definitivamente su versión digital al recibir una orden de la Oficina Gubernamental de Liquidación de la Superintendencia de Compañías, alegando que tenía más de 2 años reportando pérdidas.
Es una medida abusiva de un gobierno autoritario, nada más.
La Sociedad Interamericana de Prensa calificó como un atropello a la libertad de información lo que calificó como la intervención de este diario crítico del gobierno del presidente Correa.
Parece indetenible el presidente Correa en su objetivo de acallar toda voz que sea independiente.
La Voz de América intentó obtener una reacción del propio presidente Correa y aunque prometieron conseguirnos una entrevista, por ahora esta no se ha concretado, si bien conseguimos la opinión de una funcionaria de la Secretaría Nacional de Comunicación.
No como la parte oficial, porque realmente yo soy un canal para poder agilizar pedido de una entrevista, ¿sí? Y obviamente, si tú me lo preguntas de periodista a periodista, te digo que no es cierto ese tipo de cosas.
Sin embargo, el director del diario Hoy, Jaime Mantilla, lamenta que su periódico con 32 años de tradición se haya convertido en otra víctima de la llamada ley Mordaza.
En el caso del Ecuador, que te puedo hablar sobre el Ecuador, no existe libertad de prensa en absoluto.
Emilio Palacio, periodista que el pasado fin de semana fue atacado con dureza por el presidente Correa, quien lo calificó de microbio y hasta expresó públicamente sus ganas de caerle a patadas, aseguró que el mandatario ecuatoriano es el responsable del cierre definitivo del diario Hoy.
Y esto es un clima que necesita crear el presidente porque la situación se le está poniendo muy difícil, muy tensa, está a punto de derogar la dedolarización.
La revista Plan 5 ofreció publicar el contenido de Hoy en su portal. Plan 5, un proyecto digital que sustituyó al semanario opositor Vanguardia, que tuvo que cerrar sus puertas en 2013 por problemas económicos y también por presiones del gobierno. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Y al cierre, cientos de personas manifestaron frente a la Casa Blanca para una reforma migratoria sea aprobada.
El día decisivo se le llamó a esta marcha para la reforma migratoria, en donde cientos de organizaciones se reunieron aquí en la capital de los Estados Unidos para presionar al presidente Barack Obama para que tome una decisión, una orden ejecutiva, en donde pare las deportaciones y en donde tampoco se dividan a las familias.
El pueblo unido jamás será vencido.
La marcha se inició en el edificio de inmigración y contó con la participación de organizaciones humanitarias y de trabajo, junto a familias afectadas. Según sus organizadores, es importante presionar al presidente Barack Obama a que ejerza su poder ejecutivo y que sea pronto.
En un acto de desobediencia civil para enviar ese mensaje al presidente, actúe ya. Cada día que paran son 1.100 familias que se separan y eso es intolerable.
Para personas como Maday Ledesma, es importante formar parte de la marcha para detener las deportaciones y para que las familias no se continúen dividiendo, pero sobre todo, que se tome una decisión ejecutiva.
Para mí, en lo personal, es para que ella no se quede en el limbo, sin saber con quién se va a quedar, porque nada más nos tiene a nosotros como familia, entonces ella va a quedar desamparada.
Entre las demandas hechas por los manifestantes está la abolición del programa Comunidades Seguras, que permite a la policía trabajar conjuntamente con el Departamento de Inmigración en denunciar a inmigrantes indocumentados en el país. También el otorgamiento de visas a padres de jóvenes que vivan en Estados Unidos y el cese a las deportaciones de menores que vienen huyendo de la violencia en Centroamérica. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Tovinger en la producción general, Jimmy Cook en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide.